Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último pasa por el Bernabéu, donde el Real Madrid ha empatado 3-3 en un partidazo, un duelo increíble contra el Manchester City en la ida de cuartos de final de la Champions League. La semana que viene, la vuelta en Inglaterra. Otro partidazo. Mañana, turno para el Barça, que visita el estadio del Paris Saint-Germain, y para el Atlético de Madrid, que recibe aquí en Madrid al Borussia Dortmund. Al margen del fútbol, la noticia de esta noche se puede resumir en este sonido.
Votos emitidos, 343. Votos a favor. Decía que votos emitidos, 343. Votos a favor, 310. Votos en contra, 33. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha proposición, toma en consideración de la proposición de ley.
Un grupo de colectivos de inmigrantes se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados celebrando la aprobación de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de inmigrantes que viven en España. Únicamente Vox ha votado que no, 310 a favor, 33 en contra. Todos los demás han respaldado esta iniciativa que beneficiaría a todos aquellos que hayan llegado a España antes del 1 de noviembre de 2021. Sí. PSOE, PP, independentistas, izquierdas, derechas, se han unido para darle el visto bueno a una iniciativa respaldada por más de 700.000 firmas que han contado con el trabajo de 900 organizaciones sociales. Ojalá sirviera esto de ejemplo y los políticos trabajaran juntos para pensar, oye, en la ciudadanía, españoles y extranjeros. Bueno, esto contrasta con el choque institucional que ha provocado la amnistía en todos los niveles. Mañana vamos a asistir a un nuevo capítulo cuando el Senado apruebe requerir al Congreso la retirada del proyecto de ley. La Cámara Baja tendrá que responder antes del 11 de mayo, justo un día antes de las elecciones catalanas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El choque institucional se va a producir al reclamar el Pleno del Senado la marcha atrás del Congreso. Toda vez la ley de amnistía representa una reforma encubierta de la Constitución. Así lo subrayaron los letrados en un duro informe. A partir de este mismo miércoles, la Cámara Baja tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace Francina Armengol o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Constitucional el conflicto de competencias. Los juristas de la Cámara Alta llegaron a plantear la posible petición al Alto Tribunal de la suspensión cautelar del procedimiento legislativo, pero esa posibilidad de pedir medidas cautelares fue desechada ante la desconfianza en el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido. El procedimiento en ningún caso frena los plazos establecidos para la tramitación definitiva de la ley, por lo que el Senado cuenta hasta el 16 de mayo para devolver la medida de gracia al Congreso para su aprobación definitiva. La aplicación de la norma se prevé más compleja ante la batalla judicial en ciernes.
En clave económica, el titular del día ha sido el primer paso del gobierno para acabar con la Golden Visa, ese visado de oro que permite a los extranjeros lograr la residencia si compran o invierten por valor de 500.000 de euros en vivienda. Los expertos creen que no va a servir de nada, que no tendrá impacto en el mercado inmobiliario. Marta Ruiz.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que el fin de la Golden Visa aliviará la tensión de precios de la vivienda.
Hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional en lugares concretos a un problema muy específico.
Se refería a la ministra a Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares o Valencia, pero desde el sector inmobiliario aseguran que la medida no se notará en el mercado. Dicen los promotores que estas compras apenas suponen un 0,6% del total, unas adquisiciones que se concentran en el mercado de lujo, como recuerdan los portales inmobiliarios, que además insisten en que el precio medio de compra nacional está rondando los 200.000 euros, muy lejos del medio millón que requiere este visado. Pero ¿podría esta medida enfriar la inversión extranjera? Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Sin duda, y ahí tenemos como todavía estamos lejos de recuperar las cifras de inversión extranjera en España.
¿Por qué ahora el gobierno defiende la retirada de la Golden Visa por vivienda después de que se hayan duplicado las concesiones desde el 2022?
Esta tarde-noche hemos estado pendientes de Italia, de la explosión en una central hidroeléctrica en el lago Subiana, muy cerca de Bolonia. Hay oficialmente 3 trabajadores muertos, otros 3 heridos graves, 6 siguen desaparecidos. se teme, en fin, se teme una mayor tragedia. Los equipos de emergencia trabajan en su rescate. Están atrapados a 30 metros de profundidad. Buscamos la última hora, corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los equipos de rescate trabajan a destajo para buscar a personas con vida entre los restos de la zona inundada por el agua, que además se encuentra a unos 30 metros de profundidad. Los heridos permanecen en estado grave y tanto ellos como las víctimas son trabajadores de la central que estaban realizando labores de mantenimiento en las turbinas justo en el momento de la explosión. De momento se desconocen las causas de la tragedia, pero el presidente Mattarella ha pedido que se aclare cuanto antes lo sucedido. Y Giorgia Meloni ha enviado el pésame a los familiares, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia. Los ingenieros descartan que el dique de contención del embalse se haya visto afectado.
Y esta madrugada también será noticia la segunda jornada del juicio contra Daniel Sancho, madrugada hora española, que se enfrenta a la pena de muerte acusado de asesinar y descuartizar en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tomará declaración a nuevos testigos, entre ellos las mujeres que le vendieron los cuchillos o la persona que le alquiló el kayak, la canoa que utilizó para esparcir las partes del cuerpo descuartizado en el mar. Juan Baño.
A puerta cerrada, Daniel Sancho, ante los cargos del fiscal con el delito de homicidio con premeditación a la cabeza, ha defendido su inocencia, según Ramón Chipirras, criminólogo del equipo que asesora a la defensa.
Se ha vuelto a hacer lectura de cargos, por supuesto, y Daniel ha vuelto a repetir lo que dijo en las anteriores vistas y en lo que dijo en la última vista del 12 de diciembre, que él es inocente de los cargos que se le están imputando, a excepción del cargo de ocultación del cadáver, que es el único cargo que reconoce.
Sancho, un hombre hoy tranquilo, según Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de la víctima.
Le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos. Y muy impactante el tema de los grilletes, por supuesto. Eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante.
Rodolfo Sancho, el padre, portaba a la salida los títulos de cocinero de su hijo que ha presentado ante la corte. Se ha respaldado así la versión de que los cuchillos y la sierra que compró Daniel eran para cocinar, no para asesinar a su amigo colombiano. Es la versión de la defensa.
Y un último apunte desde Estados Unidos. Condenados a 15 y 20 años de cárcel los padres de un menor responsable de un tiroteo en un colegio en Michigan. Ocurrió hace 3 años, murieron 4 compañeros. Ambos fueron acusados de comprar una pistola para su hijo, papá y mamá, e ignorar sus problemas de salud mental. Juan Fierro, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches, Ángeles. Sin duda una sentencia histórica aquí en los Estados Unidos. Por primera vez se condena a los padres de un menor responsable de un tiroteo en su instituto y que causó la muerte de 4 de sus compañeros e hirió a otros 7. Una juez de Detroit condenaba a James y a Jennifer Cramley a penas de entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario por el tiroteo que cometió su hijo en su instituto de Michigan en el año 2021. El menor, que tenía 15 años cuando se produjo el suceso, cumple ahora mismo una condena de cadena perpetua. Antes de pronunciar la sentencia, la juez del caso afirmaba que las mismas no eran por la mala educación recibida por el hijo de los condenados, sino por la continua inacción de los padres ante acciones que claramente advertían de una tragedia. Según un estudio del Departamento de Seguridad Interior, el 75% de los responsables de tiroteos en centros escolares en los Estados Unidos obtienen las armas en sus hogares.
La historia que te voy a contar es el relato de un pueblo, de una etnia. En sus más de 6 siglos de historia han pasado por multitud de episodios, la mayoría difíciles. Han sido perseguidos, obligados a emigrar. Aún siguen peleando en muchas partes por muchos derechos, por una vida digna. Sí, te hablo del pueblo gitano. Ayer fue el Día Mundial del Pueblo Gitano, una jornada que busca la visibilidad de su realidad, porque las cifras son impresionantes. Más del 80% de la población gitana se encuentra en situación de pobreza, lo que implica que más de 18.000 familias viven en chabolas. La discriminación que sufren o el rechazo social derivan en una exclusión generalizada. Su integración en muchos sitios es algo imposible. Estamos hablando de una población de entre 10 y 12 millones de personas solo en Europa. Esta noche, el lazo a la linterna lo pone Paloma Serrano con nuestra historia reivindicativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, desde 1971 se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Fue el año que la comunidad internacional reconoció al pueblo romaní. Este es su himno, Helem, Helem, anduve, anduve. Desde 1971 la situación del pueblo gitano ha mejorado, pero la discriminación sigue muy presente en sus vidas. Escucha a Silvia.
Fuimos a Madrid por cuestiones laborales a una visita, compañía telefónica, y en la recepción el segurata, estábamos hablando en voz alta, y ese segurata específicamente nos dijo a un compañero de trabajo, oye, no gritéis mucho que esto no es el mercadillo. Y la verdad que la situación se tensó y las formas no fueron las adecuadas.
El estigma de ser gitano ha sobrevivido el paso del tiempo. Si se había producido un robo y había alguien de etnia gitana cerca, la culpa era de ellos. Sara Jiménez ha sido durante más de 20 años orientadora laboral para esta gente.
La discriminación es muy dura, o sea, encoge el corazón. Cuando ves las actitudes violentas o cuando ves, por ejemplo, testimonios y has estado cerca de mujeres gitanas que te dicen, es que no sé qué hacer, yo voy al supermercado, Sara, y no me quito al guarda de seguridad de encima, me da hasta vergüenza. Y es que pareciera que tiene esa sensación de que una gitana siempre roba.
El trabajo de Sara estaba enfocado a que estas personas terminaran formando parte de la sociedad. Les ayudaba a encontrar un trabajo y, lo más importante, a pensar en su futuro.
Recuerdo de esa etapa orientadora, pues, a una mujer gitana con la que yo empecé a asesorar en su proceso de inserción laboral. Empezamos, fíjate, con carné de conducir. Eso como luego le abrió la ventana a incorporarse al mundo laboral, y ahora la veo totalmente autónoma, decidiendo lo que quiere hacer en su desarrollo más profesional y personal. De esa etapa son una de las cuestiones que a mí más me ha llenado.
Sara es una luchadora. Su empeño y su afán de romper con lo establecido le llevó a convertirse en la primera abogada gitana de Aragón. Una tarea nada sencilla. Era la primera chica de cuatro hermanos, tuvo que vencer muchos miedos.
La voz del entorno más cercano, que tenían como ciertos miedos al cambio, ¿no? Porque familia costó, vengo una familia de vendedores ambulantes donde no se esperaba de mí. Pero también mis padres hicieron ahí el propio esfuerzo mental de ver lo que yo quería. Y luego, en poco tiempo, esos miedos se han convertido en reconocimiento. Cuando ven que sigues siendo gitana, que además abanderas defensa de tu pueblo, al final se convierte en un orgullo.
La historia de Sara ha servido de ejemplo para muchas otras mujeres. Una de ellas es Abigail, una de las pocas licenciadas universitarias. Abigail ha terminado su carrera de lengua y literatura. Su mérito es grande porque el camino no ha sido sencillo. Ni su familia entendía, oye, ese afán por estudiar.
Soy una persona curiosa, siempre me ha gustado aprender, y yo cuando era pequeña, pues yo siempre decía, pues me preguntaban qué quería ser de mayor. Y yo tenía claro que quería llegar a la universidad, pues para darle con un canto en los dientes a todo el mundo que se reía de mí y me decía que igual no iba a llegar tan lejos. Yo era un poco por una forma de rebeldía y de reivindicación, y porque mis padres y mi familia más cercana me apoyaron en todo, y que yo siempre he sido de hincar los codos, de que me ha gustado estudiar.
Lo que para unos estudiar es una actividad pesada y nada divertida, para otros es un sueño. 6 de cada 10 niños gitanos no termina siquiera la educación secundaria obligatoria, la ESO. Sara identifica esta situación como la responsable de que los jóvenes gitanos no lleguen a la universidad.
Con el fracaso escolar y el abandono educativo, pues claro, el acceso a la universidad, estamos ahí en menos de un 2%. Por lo tanto, es un punto, digamos, de referencia que nos deja muy claro que en materia educativa tenemos allí. Tiene mucho que hacer el Estado y la Administración, tiene mucho que hacer también las propias familias gitanas, pero creo que es de lo más importante.
Sara actualmente es la directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Desde ahí no ha dejado de luchar por su pueblo. Su sueño es acabar con la discriminación que sigue sufriendo el pueblo romaní.
Nuestra misión es la promoción de la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato de mi pueblo, ¿no? Del pueblo gitano. Entonces, el afrontar este gran reto, conociendo cuál es el punto de partida, la realidad en aquellos aspectos que a cualquier persona le permiten el acceso a una vida digna, como es el empleo, la educación, y el abordaje específico de la discriminación, son ese gran reto y pilares de nuestro trabajo.
La fundación cuenta con 70 sedes distribuidas por toda España y cerca de 1.200 trabajadores. Pronto cumplirá 40 años de historia, velando por los derechos de los gitanos. 4 décadas de grandes logros y ahora lo que toca es poner la mirada en el progreso.
Sobre todo lo que espero es una transformación educativa. Creo que ha habido una transformación laboral, ya los gitanos y las gitanas han dado el salto a la cuenta ajena y tenemos que seguir por esa senda, ¿no?, de la mejora de empleo. Pero creo que mi reto actual creo que es el reto educativo. Estas cifras de fracaso escolar, de abandono educativo, condicionan mucho el futuro, el progreso y la evolución del propio pueblo gitano.
Esta noche, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, hemos recordado los desafíos y la discriminación a la que este grupo se ha enfrentado históricamente y que sigue padeciendo en muchos casos. Las cosas están cambiando, la formación empieza a contar con el reconocimiento de las propias familias, lo que implica seguro que también ellos tienen mucho que hacer. Así nos lo ha contado Sara y Abigail, dos gitanas que cursaron estudios en la universidad, un ejemplo de que la situación de abandono y fracaso educativo del alumnado de los niños gitanos puede revertirse. Un niño gitano, como cualquier otro, puede conseguir cualquier sueño sin renunciar a su identidad, a su etnia y a su cultura. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.574 45574, serie 19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance.
Let me see you move. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Empezamos por la primera hora del día, si te parece, por Herrera en COPE, por donde ha pasado hoy el líder...
No, anda, casi te digo, no me parece.
Ya, ¿te imaginas? Hubiera pasado el siguiente, no pasa nada. Dale, continuamente.
Dale.
Bueno, lo dicho, que empezamos por la primera hora del día, te parezca o no bien, por Herrera en COPE, por donde ha pasado hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pide al presidente Pedro Sánchez que aclare la relación de su mujer, de Begoña Gómez, con las empresas del caso Coldo.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente al gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Una entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y en lo que va de año, 5 menores han sido asesinados a manos de sus padres para causar el máximo dolor a sus madres. Es la llamada violencia vicaria, de la que hemos hablado hoy en la sección de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Para prevenirla es clave la educación.
Importantísimo desde la infancia que se integre la importancia del bienestar en la familia y no lo contrario, como pasa en muchas casas, donde lo habitual es el conflicto. Hay que promover el aprendizaje en habilidades de resolución de conflictos, en la escucha activa tan importante, ¿no?, para mejorar la comunicación.
Y en tecnología, durante la clase de economía, hemos charlado sobre ética y también el uso de la inteligencia artificial. Lo hemos hecho, claro, con el consultor Mario Yáñez, que nos ha contado los peligros de esta herramienta.
Desgraciadamente, el ser humano, desde que afiló una piedra, lo primero que se le ocurrió fue abrirle la cabeza al que tenía al lado. Eso hace millones de años. Yo creo que esto de la moralidad o de la ética, aparte de los efectos obvios que todos vemos, los ciberataques, la pornografía, que hay todavía incluso un problema mucho más grande que puede llegar a minar incluso lo más básico, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y esto es el famoso problema de los sesgos, ¿no?, que ya se está produciendo en inteligencia artificial, en redes sociales o en Internet.
Qué interesante eso, ¿eh?
Mucho, y qué vértigo y qué mal rollo, y qué
sí,
todo. Pero
totalmente.
Qué bien lo cuenta Mario, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Alejandro Requeijo nos ha traído un audio de Luis Rubiales explicando a la Junta Directiva de la Federación su viaje a Nueva York, en el que pasó varios días con una pintora mexicana. Un viaje que también investiga la jueza, aunque parezca Torrente a punto de explicar un chiste. Prometo que este audio es de Luis Rubiales y no tiene nada de gracia.
Esta mujer es una mujer multimillonaria, hija de multimillonarios, que tienen ranchos en Kenia, que tienen apartamentos en Nueva York, en San Diego, en Los Ángeles. Ella además es pintora, habla 6 idiomas, estudió en París, es una chica excepcional. Además, con unos valores, tiene, por poneros un ejemplo, tiene un lugar para perros y gatos abandonados.
Oye, nadie le replicó, nadie dijo nada.
Nadie salió corriendo.
Es que es para salir corriendo.
El segundo audio, cuando empiezan a hacerle la pelota y uno de ellos dice, no, menos acostarse o tirarse, ¿sí?, y empieza otro, anda, que ya lo hubieras querido tú.
Es vomitivo.
Son los mandatarios de la Federación Española,
sí,
de Fútbol.
Sí, 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 alucinante.
Mira, espera, a ver si lo tenemos por ahí, Antonio.
Pero que tenemos que estar más al día, porque lo que tú haces es como si hiciésemos nosotros. Cuando te acuestas con alguien, parece que nos hemos acostado nosotros también. O sea, en el fútbol sala.
Ya te hubiera gustado.
En el fútbol.
Tú métela en más lío a la chiquilla. Con lo feliz que era estando en el anonimato la mujer.
Es que.
Es increíble.
Qué asquito, ¿no?
Qué nivel. Qué nivel. En fin. Es lo que hay.
Ya, sí, bueno, en fin. De uno que tiene mucho nivel, pasamos a otro también, Ángel.
Parecido, sí.
Sí, Carles Puigdemont dejará la política si no es presidente. Lo ha dicho en una entrevista en RAC1 a Jordi Basté, entrevista que ha concedido desde el sur de Francia, donde se ha mudado recientemente.
¿Cómo le vas sacando las respuestas que no quiere responder? ¿Cómo acaba diciendo, no, yo no estoy, yo para...? Pero este tío se cree Ramsés II, sí, Napoleón. Sí. O sea, está colgadísimo.
Sí,
o sea, pero ¿quién coño se ha creído que es, aparte de un cobarde que salió por patas?
Es que te calienta.
No sé si se me ha entendido.
Sí, sí, no, totalmente, perfectamente. Sí. Yo creo que no hay lugar a duda, vamos, de lo que has dicho.
A ver si ha quedado alguna duda.
No. Clarito. Bueno, muchos sois fans de este programa, empezando por los que nos escucháis, y os lo agradecemos muchísimo. Lo que a uno siempre le sorprende es que... uno
a mí no, porque yo ya lo sabía.
Bueno, yo no, y yo, vamos, me he quedado alucinada. Es que uno de nuestros oyentes más fieles sea David Bustamante, al que también admiramos mucho en esta linterna y al que hemos podido escuchar en el saludo de las 8.
Hola, soy David Bustamante y esta es una magnífica hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Magnífica. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Ángel, eres el mejor. Te queremos.
¡Qué grande el Busta! Nos vimos el otro día por una escalera ahí en COPE. Nos pegamos un abrazo tremendo y el tío fue buen oyente, fiel, más majo que las pesetas. De verdad, qué grande David Bustamante. Toda la suerte, tío. Toda la suerte que te mereces.
Devuélveme la vida que me has quitado.
Yo fui testigo de ese abrazo porque justo pasaba por ahí en el pasillo y me quedé alucinada.
¿Es verdad?
No, sí, totalmente, pero vamos, que es que no sabía yo eso, pues nada. Pero,
chica, hay muchas cosas que no sabes de mí.
Sí, no, totalmente, pues nada. Desde aquí un abrazo a David Bustamante, que
hombre,
seguro que nos lo estará escuchando.
Sí, por supuesto que sí.
Los decibelios de la redacción van aumentando a medida que nos acercamos a la zona de deportes. Hablan muy fuerte, ellos son así, hay que quererles igual, pero también gritan, como ayer, por ejemplo. Hasta tuviste que pedirle a Juanma Castaño explicaciones por si todo estaba en orden.
Se oía un follón, un griterío, con no sé qué partido que estaban viendo en la tele, los de deportes.
Una vergüenza, ¿qué ha pasado, Ángel? Una vergüenza. Yo creo que lo deberíais poner en conocimiento del comité de empresa, porque no, es que no se puede trabajar así.
Pues tú pues tienes que... a Malvar ahí cerca, tío.
Ya, tengo que hablar con Malvar. Pues que estaban televisando el partido Racing de Santander Alcorcón, de segunda división.
Ah, muy bien.
Y Angelito García, que es del Racing, ha protagonizado escenas muy desagradables en la redacción, viendo cómo su equipo perdía 0-1.
Conociéndole, me lo creo.
Eso era ayer, pero hoy con el Madrid...
No, imagínate.
Te lo puedes imaginar.
Sí, no, ya ha tenido que ser la bomba. Bueno.
Vamos. Además llegan en diferido, porque en un lado van antes, en la redacción van después, y te van llegando gritos de diferentes partes. En fin, bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Fleetwood Mac, porque tal día como hoy, hace 6 años, la banda despidió a su guitarrista, Lindsey Buckingham. Es una efeméride un poco chusca, Ángel, pero no, cualquier excusa...
Es negra.
Pero cualquier excusa es buena chusca, para dice, escuchar este Dreams.
Mira, palma, dice chusca.
Palma o no, lo despidieron.
Sí, bueno, chusca.
Un abrazo
a la familia Buckingham Palace. Pues mañana más, te recuerdo, ha terminado el primer partido de Champions de esta jornada de cuartos, mañana el Barça y el Atleti, hoy el Real Madrid 3-3 con el City en el Bernabéu, partidazo, pues eso, mañana tendremos más y tendremos de todo con la Inter encendida también. Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Lidl bajamos los precios en nuestro pan recién horneado. Hogazas, barras, panecillos, pan de masa madre. Como el de nuestra baguetina desde ahora por 19 céntimos. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.